justos y pecadores, planeta Tierra. Una mirada desde el medio ambiente, con Gonzalo Sobral.
Gonzalo, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, Camila, Mauricio, ¿cómo están ustedes?
Bárbaro, aquí a pleno sol, Punta del Este.
Acá también, hay alguna brisa, ¿viste? Esos días que marca mucho la línea que separa el sol de la sombra, ¿sí? Porque a la sombra el vientito que hay te da fresco todavía.
Ah, sí.
Sin embargo, el sol es espectacular. Estoy temprano, pasé cerca de la playa, había gente ya a las 8 o 9 de la mañana tomando sol calmamente, y ya todos estos días se ha visto mucha gente en la playa.
Divino, que aprovechen.
Se abrió temporada de playa, baño.
Sí.
Se fueron las ballenas. Ahora que escuchaba la canción de Exilio Psíquico, hace tiempo que no se escucha de la aparición de pingüinos en Pedro López, por lo menos.
Suerte.
A ver, de manera masiva, habría que hablar con Richard Tesore, que es a quien le terminan cayendo los pingüinos,
sí,
en Pedro López, ¿no? A ver si alguno le ha caído en el último tiempo. Pero eso, no, por lo menos diría que en los últimos meses no ha habido noticias vinculadas a la aparición de pingüinos en Pedro López. Lleva todo un trabajo largo,
sí,
para que, por ejemplo, un rescate fauna marina lo dejen al pingüino pronto para volver al mar. Recuerdo haber estado con Richard hace un año y algo de visita, y que me contaba que había un pingüino que no había querido volver al agua, o sea, que los llevaban, y cuando ellos
daba marcha atrás,
la pasó mejor, claro, con ustedes, habrá dicho.
Bueno, quienes hayan ido alguna vez a rescate fauna marina, vale la pena ir, es sobre la playa, ¿no? Entonces lo que hace Richard es como si fuera sacar a pasear los perros, ¿no? Él los saca y va caminando con esos animales que están acostumbrados a estar con él los últimos meses y demás, va caminando por la arena hasta el agua, y vuelve, va y vuelve, hasta que en un momento él sostiene que hay como una especie de llamado a la naturaleza, y el animal se manda, se vuelve al agua. Pero había uno de los pingüinos que tenía ahí que era volvedor.
Los otros terminaban en el agua, este volvía.
Este volvía, se había...
Ha creenciado,
allí, ¿no? Digo, entre otras cosas que tiene, mucho lobito de mar, ¿no? Y demás, allí siempre vale la pena pasar, apoyar, ayudar a lo que hace Richard allí en rescate de fauna marina, en la zona de Punta Colorada.
Bien, bien, para ir a visitarlos. Bueno, Gonzalo, vamos a hablar de la conferencia de las Naciones Unidas sobre biodiversidad, que tuvo lugar entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre en la ciudad colombiana de Cali, y que Uruguay participó.
Uruguay participó, y participó con una nutrida delegación, ¿no? Por fuera del ministro de Ambiente, que fueron algunos jerarcas vinculados al Ministerio de Ganadería, fueron algunos jerarcas vinculados al Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta es una cumbre de biodiversidad. A veces alguien lo puede confundir con las COP que se realizan más sobre el mes de diciembre,
sí,
tradicionalmente, que tienen que ver con el cambio climático, que son las más famosas, ¿no? Las cumbres de cambio climático. Son igual cumbres multitudinarias, ¿sí? Así como las COP de cambio climático llevan habitualmente, no sé, 10.000 personas o algo más. Estas cumbres no son menores, ¿sí? Yo conozco algunas ONGs uruguayas que estuvieron presentes, y había cerca de 3.000 y pico de personas participando en esta cumbre en la ciudad de Cali. Una cumbre que, ahora contamos algo de lo que se habló, ¿no? Que tiene que ver con compromisos, tiene que ver con compromisos de biodiversidad. Es una cumbre específica de temas de biodiversidad, donde además los países participantes se habían comprometido a presentar, ¿sí?, cuáles eran sus planes estratégicos, ambiciosos y demás, para el año 2030. En el momento que arranca la cumbre, 190 países presentes, solamente 35 presentaron esos planes. De América Latina lo presentaron Colombia, que era el país anfitrión, México y Surinam. El resto de los países no lograron presentar los planes al 2030. De cualquier manera, Uruguay llevó, y ahora vamos a contar lo que llevó Uruguay, 23 medidas en las cuales se van a trabajar en los próximos años. Pero una de las cosas que le pasó a la cumbre en el arranque fue eso, es decir, mira, somos casi 200 acá y apenas un poquito más de 30 están presentando estos planes. Allí aparece el gran tema, y fue lo que marcó la cumbre de la biodiversidad. Siempre estas cosas es quién paga, ¿no? ¿Quién ayuda a que las cosas se hagan? ¿Quién ayuda a que las cosas se mantengan? La cumbre del cambio climático pasa lo mismo, y por eso es que sucede que año a año se hacen y no se logra el documento final. Pues los países más pobres obviamente pretenden que los países más grandes pongan dinero, y los países más grandes siempre prometen que van a poner dinero, y se habla de miles de millones de dólares que nunca aparecen. Y en este caso sucedió otro tanto, con otra particularidad que también sucede en las cumbres de cambio climático. Porque recuerden que aquí los documentos tienen que salir por consenso. Entonces cada una de las palabras se habla y se discute para acá y para allá. Y es que las cumbres normalmente van de lunes a viernes, aunque a veces se extienden las negociaciones hasta el sábado de mañana. Esta vez, por la particularidad de Cali, el sábado de mañana ya quedaban pocas delegaciones presentes, con la cual se trabajó mucho en la madrugada, pero la gente se tenía que tomar el avión de vuelta para la casa, con lo cual la cumbre de alguna manera quedó suspendida. Yo creo que acá, entre otras cosas, además, y es una sugerencia a Naciones Unidas, es no ponga más objetivos al 2030. Al 2030 ya lo tupieron de cosas. Imagínense Uruguay, además, que tenemos que hacer el Mundial todavía. Complicación extra, ¿no? Pero yo creo que han puesto demasiadas cosas con foco en el 2030, que es como un número mágico al cual parece prácticamente imposible de llegar. Pero todo es para el 2030, ¿no? El cambio climático es para el 2030, la biodiversidad para el 2030 y eso. Con lo cual entiendo que en la medida que el 2030 se acerca, las cosas no se cumplen. Por lo cual habría, creo que entre las cosas, que buscar, ser más realista. ¿Qué significa esto que la conferencia se suspendió? Es decir, que los países van a tener que buscar, antes que se produzca la COP17, que es de acá a un año, instancias donde ponerse de acuerdo, es decir, generar un reporte final. Y se suspendió, uno dice, ¿qué es lo que va a quedar pendiente? Bueno, lo primero es, en el marco de la cumbre se hablaba de 20 mil millones de dólares de aportes de los países desarrollados de manera anual para ayudar a las otras naciones a enfrentar la pérdida de biodiversidad, ¿no? Se creó allí un área del fondo GEF, que es un fondo muy famoso de Naciones Unidas, para poder distribuir estas contribuciones, pero lo que tiene que pasar es que las contribuciones empiecen a aparecer, ¿no? Y además de ver cómo se moviliza esa plata, la mayoría de los países lo que están pidiendo es otros fondos que no pasen por el GEF, que ya administren una enorme cantidad de fondos. Para el caso uruguayo, como decíamos, nutrida delegación presente allí, y la delegación lo que tuvo como importante para mostrar, recuerden que así como la COP lleva normalmente como un festival de rock, ¿no? Lleva a los presidentes, reyes, sí, y demás, en el caso de esta cumbre es mucho más a nivel de ministros en el mundo. Uruguay llevó a la COP, que lo tenía prácticamente recién aprobado, lo que se llama las Metas Nacionales de Biodiversidad 2024-2030. Es un documento que lo pueden encontrar en la página del Ministerio de Ambiente, y allí lo que se habla es de los compromisos que asume el país para ese sexenio, ¿no? Entonces, allí se habla de las áreas protegidas, que hemos venido hablando tanto, de la degradación, bueno, de cómo conservar esto, de cómo gestionar las áreas protegidas y las discusiones que aparecen a partir de la posibilidad que aparezcan nuevas áreas protegidas y demás. Pero de este documento seguramente hablemos más tranquilos en la próxima semana. Valía la pena contar, porque todavía ha estado sucediendo, por lo menos en épocas de las últimas columnas, qué había sucedido con esta COP de Cali, que finalmente, por temas de avión, entre otras cosas, y falta de dinero, no terminó y quedó allí con muchos temas pendientes.
Quedó. Bien. Gonzalo, dejamos también para otra oportunidad las consecuencias que va a traer el triunfo de Donald Trump en el tema cambio climático.
Sí. De eso, Camila, Mauricio, y para hablar muchísimo, ¿no? ¿Verdad? Yo te diría que del negacionismo hacia acá, todo.
Sí,
del negacionismo hacia acá, todo. Bien. Porque recuerden que Trump, entre otras cosas, empezó a recortar fondos vinculados a temas del clima y demás de manera muy fuerte, ¿no? Fueron 4 años duros para los Estados Unidos y para los países que reciben dinero en los Estados Unidos. Así que veremos qué es lo que sucede para adelante, pero lo miramos en la próxima columna.
Muy bien, gracias, Gonzalo. Hasta la próxima. Chau.